MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS 102.5.
Bienvenidos al único programa que es todo perro y todo gato siempre, o casi siempre. Hoy, sábado 9 de enero, bienvenidos, Garra Escuchas. Estará el doctor Miguel Ángel Sierra, presidente de la Federación Felina de México, que va a platicarnos de una planta que pone bien contentos a los gatos, que es el catnip, seguramente ya lo adivinaron. Verán qué genial. Luego, el coach y adiestrador y querido amigo de perros, Darwin Angulo, que nos va a dar el 101 de cómo enseñar a nuestro perro a echarse, como se hace hoy en día, una técnica muy efectiva. Y Cecilia Núñez, directora editorial de Food and Travel, que va a platicar cómo Rolo, un perro que adoptó, le cambió la vida. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM. WhatsApp 5529184582, Dominique Peralta, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. MBSnoticias.com en vivo, y el lunes estará el podcast, al igual que en Himalaya y en todas las plataformas que distribuyen este contenido.
Garra Tips.
Bueno, pues imagínense que ustedes tienen un gato y entonces traen esta maravillosa sustancia en un juguetito que se llama catnip, y es una pelotita o un pajarito, un ratoncito, yo qué sé. Y de repente, cuando se lo dan al gato, empieza a maullar enloquecido, se revuelca, anda aventando la pelotita o el gatito, digo, el ratoncito o lo que sea que sea el juguetito por todas partes. Y entonces empiezan a notar como que su gato anda medio groovy y dicen, bueno, ¿y ahora qué pasó? Yo sabía que el catnip es adictivo, pero tiene como un efecto psicodélico en ellos. Bueno, eso es lo que uno piensa. Y para platicar acerca de esto, porque estamos empezando el año, porque queremos cosas light, está el doctor Miguel Ángel Sierra Bernal, que es médico veterinario zootecnista y que está dedicado a la clínica veterinaria y zootecnia en gatos. Es director del Hospital Palo Verde en la Ciudad de México, presidente de la Federación Felina de México, que fue fundada en 1978 y que afilió a la Federación Internacional Felín, la FIFE, en 1983, integrando a México al mundo internacional de los gatos. Juez internacional de gatos desde 1999, presidente de la Comisión Internacional de Salud de la Federación Internacional Felín del 2000 al 2006. Doctor Sierra, bienvenido nuevamente al programa, porque ya ha estado usted con nosotros. ¿Cómo le va? Feliz año.
Feliz año, Dominique. Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, pues mire, aquí escogimos este tema para pues hablar de cosas lindas y sencillas, ¿verdad? Para empezar, entonces. Ajá. Bueno, oigan, es que además el catnip es todo un viaje para ellos, ¿no? Es una sustancia que entiendo que es familia de la menta. Ajá. Es una plantita bastante interesante, ¿no?
Es una considerada como menta también, y es una sustancia conocida de hace muchos años, y el nombre científico se le conoce como Nepeta cataria, y como decía usted, se utiliza mucho en los juguetes de gato porque les llama mucho la atención, y es una planta mucho muy interesante. Su origen es Europa, fue en forma silvestre, existen en América del Norte básicamente, y en algunos lugares de Asia, también en forma silvestre. Es una planta que es verde, tiene una hoja parecida a la menta, y mide, es un arbustito pequeñito, mide entre 20 y 60 centímetros más o menos.
Ok, ¿y qué es lo que contiene o por qué ejerce ese efecto? No sé si psicodélico, psicotrópico o cómo debiéramos de describirlo. ¿Qué hace? No sé, podría ser algo así, no sé si estoy diciendo una tontería, como lo atractivo que resulta el alcohol para nosotros, a lo mejor la nicotina cuando uno fuma. ¿Qué es lo que les pasa a los gatos con ella?
Bueno, mira, pese a que se conoce desde hace mucho tiempo, hay todavía estudios que no están, y hay muchos estudios que hay que hacer sobre la Nepeta cataria. También también se conoce como catnip, o se conoce como hierba gatera o menta de gatos. Inclusive hay veces que se le llama la marihuana de los gatos, prácticamente por los efectos que produce en el gato. Sin embargo, no es adictiva en lo más mínimo, y el gato la percibe a través del olfato, del epitelio olfativo, y es una especie de gas, de vapor, que el gato la percibe, y ahí es donde afecta al sistema nervioso central y empieza a tener efectos sí alucinógenos. Es algo muy curioso porque la conducta se altera durante 5 o 10 minutos. No todos los gatos son sensibles, por ejemplo, los cachorritos prácticamente no son sensibles. Los adultos se considera que 2/3 partes de ellos, o el 80% aproximadamente, son sensibles a la nepeta cataria, y se debe a una sustancia que se volatiza y se llama nepetalactona, que justamente se encuentra en esta hierba y que es muy parecida a una sustancia que existe en la orina del gato y en un árbol también, que se ha detectado que también se utiliza para fabricar los juguetes de gato.
¡Ay, qué interesante! ¡Qué chistoso! Pero entonces no es adictiva. Oiga, doctor Sierra, ¿y tiene algún efecto secundario que si hay una exposición prolongada que todos los días, a muchas horas del día se las demos, una, pierda el efecto que surte, y dos, puede llegar a ser nocivo?
No, hasta donde se sabe, el gato no produce adicción, no causa intoxicación, o sea, el gato lo olerá 5 o 10 minutos, luego se retira y puede volver a oler en un juguete o en el mismo palo rascador que hay, el rascadero, pero no es adictiva. Y sí, faltan estudios que hacer, hay muchos estudios que faltan para aterrizarlo bien, pero no afecta el sistema nervioso central desde el punto de vista que cause alguna lesión o básicamente, y eso está considerado, no todos los gatos son sensibles porque está relacionado con un gen, ¿sí?
Claro, claro.
Tienen este gen y que los hace sensibles a la nepeta cataria y a otros gatos que no.
Ay, qué chistoso, sí. Sí, y lo simpático es que se convierten más juguetones, están muy agitados, excitados, y luego como que se van a dormir, ¿no?
Lo más curioso es que el gato la detecta, el olfato del gato es impresionante, ¿no? Entonces la detecta y huele, y entonces empieza a cambiar la conducta, se empiezan a frotar en los muebles, sobre todo con las feromonas que hay en el cuello, empiezan a rolar y da una conducta similar a lo que es la conducta en celo de la gata en celo. Sin embargo, no tiene que ver nada con la... Es parecida a la conducta que da, pero sin embargo no tiene que ver que nada con la conducta sexual, no los induce al celo ni nada de eso. Y todos los gatos que son sensibles a la nepeta cataria o al catnip prácticamente duran de 5 a 10 minutos, y esos gatos que son sensibles es por cuestión genética.
Claro. Oiga, leí por allí que se ha utilizado por cazadores para atrapar a cougars y a leones de la montaña, que usan plantas secas y las cuelgan en algún arbusto, en algún árbol, para tentarlos con ese aroma y atraerlos. ¿Usted cree que sea posible?
Sí, es posible. Se sabe que, por ejemplo, los leones y los jaguares son sensibles. Sin embargo, los tigres y los gatos monteses no son sensibles. Entonces,
sí,
por
pues
eso yo creo que se utilicen eso.
Claro, que es un gen. Y me decían también que las aceitunas a veces pueden surtir el mismo efecto. ¿Es esto cierto, que el catnip?
No, la aceituna es algo que es un gusto del gato. No a todos los gatos les gusta, pero el sabor amargo es como una recompensa para el mismo gato, y les encantan las aceitunas. También les gusta la papaya. No todos los gatos, o sea, también dependen gustos. Pero la cuestión de la aceituna es algo más que nada relacionado con el gusto.
¿Y es recomendable darles aceituna? ¿Usted qué opina? Vaya, no en cantidades exorbitantes, por la sal que tienen, ¿no? Y el vinagre y todo.
Sí, ya, o sea, si le dan una aceituna a su gato y le gusta a su gato, qué maravilla, partida, es como un premio, ¿sí? El gato va a estar más identificado porque le van a dar su premio, ¿no? Pero nada más, solamente es gusto.
Claro, y además lo que me encanta de los gatos es que no son nada voraces, entonces una aceituna creo que le puede durar un mes porque parte uno en pedacitos y la puede uno dosificar. Bueno, el gato de mi mamá casi es así, ¿no? Como que comen poquito y disfrutan mucho lo poquito que comen.
Sí, exacto. También hay otra planta que aquí en México es muy conocida, la valeriana, que tiene efectos muy similares al catnip.
Ah, ¿de veras? ¿Y entonces puede uno impregnar los juguetitos con esta planta?
Sí, exacto. Y la valeriana la encuentra uno en cualquier mercado de hierbas y ahí se puede comprar y también va a funcionar igual. La ventaja es que no causa adicción. Y además, por ejemplo, ahorita que volviendo al catnip, el catnip se encuentra en forma fresca, no es muy disponible en México porque no es una sustancia que la encontremos en todos lados, pero también la podemos encontrar en tiendas de mascotas, también en forma seca, o la podemos encontrar también en forma de extracto.
Ah, ok. Ah, pues es bueno saberlo y pues si no encuentra, no tiene uno los juguetes, utilizar la valeriana. Oiga, doctor Sierra, bueno, aprovechando que ya lo tenemos por aquí y que bueno, a veces no, pues ya sabe que como que hay mucha afición por los perros y la gente que tiene gatos no es tanta. Usted que preside esta Federación Felina, ¿todavía se llevan a cabo concursos de gatos en el mundo?
Sí, mire, con la pandemia prácticamente están suspendidos.
Claro.
Hubo, cuando empezó la pandemia, alrededor de febrero, marzo, en Europa, en Italia, hubo una psicosis general y con toda la razón.
Claro.
En el cual se suspendieron las exposiciones. E inclusive yo tengo una amiga italiana que estaba invitada a juzgar a Dinamarca en el mes de marzo y cancelan su participación como juez en la exposición de Dinamarca. Todavía no estaba tan extendido en ese momento por allá, pero precisamente porque esto empezó en Italia, bueno, en Europa se empezó a dar más en Italia, y claro, ella al ser italiana cancelaron su participación, pero esto es por cuestiones estratégicas para evitar contagios y justamente las reglas que tenemos aquí de evitar que se congreguen personas, que se junten personas, son las mismas que han prevalecido en Europa básicamente, y ahí son súper, súper estrictos. Y prácticamente no tengo idea cuántas exposiciones en este periodo de descanso entre la primera y segunda ola se hicieron en Europa, pero muy, muy pocas, ¿eh? Aquí en México, las exposiciones, la última que se hizo fue en febrero del año pasado en Querétaro, se canceló la de Guadalajara en agosto, se canceló la de Ciudad de México en diciembre, ahorita no hay ningún proyecto en febrero otra vez en Querétaro ni en Guadalajara, y quizá dependiendo cómo estén las circunstancias y la reglamentación en el país, pudiera hacerse algo en diciembre, no sabemos todavía, ¿no? Pero definitivamente yo creo que va a entrar algunas estrategias diferentes, como hay que separar las mesas, hay que separar los gatos, no sé, eso todavía no se sabe, ya ve que eso es lo que son cosas nuevas que están apareciendo.
Sí, que se están implementando, ahora sí que ¿sí? Se va tocando de oído, ¿no? Es algo que no se sabe. Oiga, doctor Sierra, ¿qué consejos le puede dar usted a la gente que tiene gatos para mantener a sus gatos estimulados durante el encierro? Y bueno, decir durante el encierro para aquellos gatos que no salen al exterior, pues es absurdo. Pero mucha gente de repente nada más tiene al gato y no juega con ellos y no les tiene ni escaleritas ni nada. Y creo que es muy importante estar estimulando al animal para que primero no sea obeso y segundo esté siempre alerta y tenga actividades y esté interesado, ¿no? ¿Qué tan importante es y qué diría usted que deben hacer los propietarios de los gatos en este periodo?
Bien, si nos ponemos a pensar qué tan aburrida o interesante es la vida del gato en un departamento, puede ser un tanto aburrida. Esto quiere decir que necesitamos nosotros ambientar algunas cosas en el mismo departamento para mantener a nuestro gato entretenido. Si hay que dedicarle tiempo para jugar con ellos, con las plumas clásicas, que hay de diferentes formas. También hay inclusive gimnasios para gatos que son ruedas, como las que usan los hámsters en las jaulitas, pero aquí grandotas para los gatos, en donde se ejercitan y que sí están disponibles aquí en el país. También escaleras, también repisas, o sea, un departamento donde hay un gato y la persona que es consciente con respecto al hábitat de su gato debe de dar cierta ambientación al mismo departamento. Hay lugares que no va a importar que el gato rasguñe o que el gato suba o que el gato baje o estar cuidando solamente los muebles, no. Hay lugares que debe de tener el gato para subir, bajar y que sean parte de su propio medio ambiente, ¿no? Son cosas que están cambiando. Antes no se pensaba en ambientar el lugar donde se vivía el gato. Yo llevo trabajando con gatos más de 30 años y al principio era algo que ni siquiera los veterinarios lo considerábamos. Estas cosas son muy importantes, inclusive para la alimentación. Hay unos platos nuevos que son grandes y que tienen muchos recovequitos y el gato actualmente, dentro de las condiciones de casa, va a ir a cazar su alimento. Croqueta por
croqueta. ¡Qué bien!
Sí, croqueta por croqueta, y eso va a hacer que los gatos vayan y vengan, coman 3-4 croquetas y luego regresen otra vez, y va a evitar la obesidad o va a ayudar mucho a disminuir la obesidad, que es el principal problema de salud que hay en las clínicas veterinarias a nivel mundial.
Sí, me imagino. Es que la tenencia de mascotas se ha transformado por completo. Hoy ya pensamos mucho más en el bienestar del animal, en un 360, digamos, ¿no? No nada más, ¡ay, qué padre, voy a tener un gato, pues porque es muy cómodo para mí, no necesito sacarlo a pasear y demás! Y uno pensaba en uno, pero ahora pensamos también en ellos. Y qué importante todo lo que dice y qué bueno que se puedan conseguir conseguir estos gimnasios y, bueno, todo lo que son las escaleras y las repisas y tal. Si no las tiene uno que comprar, se las puede ingeniar porque pones un pedazo de tapete o pones un cacho de librero, en fin, todo es cuestión de imaginación. Pero sí, es muy, muy importante hacerlo.
Exacto, es muy, muy importante.
Doctor Sierra, pues como siempre, un placer. Gracias por haber venido a Amores de Garra y ya lo invitaremos en otra ocasión para hablar acerca de alguna raza y pues también cuando se reactiven las exposiciones, que pues no sabemos cuánto va a ser eso, para que platiquemos al respecto. Pero estaría padrísimo que nos platicara de algunas razas.
Claro que sí, y además cada vez hay más razas y cada vez hay más interés por la crianza. Y la ventaja que la crianza que tenemos aquí en México y que prácticamente la que está regida por la Federación Internacional Felina es reglamentada, controlada y responsable. No se trata de tener gatos por tener gatos. Se trata de planear bien las cosas para que no haya una sobrepoblación.
Exactamente. Eso es algo muy importante cuando vayan ustedes a adquirir un gato. Que justamente el otro día me preguntaban, ¿por qué debemos de adoptar en vez de comprar un gato de raza? ¿Usted me puede decir la otra postura o las dos?
Bueno, opina? Para mí el gato se ha reproducido en forma libre aquí en México. Ha faltado responsabilidad para precisamente operarlos y que no tengan familia y planear una reproducción, lo que hace que haya gatos en la calle y que tienen necesidad de ser adoptados. Yo soy protector, toda mi vida he sido protector. Para mí no hay diferencia con respecto a lo que es protección entre un gato de raza y de no raza, porque llega a haber gatos de raza que pudieran ser abandonados. Por fortuna, aquí en México prácticamente se ve muy poco, justo por la reglamentación que hay con respecto a la crianza de gatos. Pero, y además, es importante que existan las diferentes razas, porque cada una de las razas tiene sus características propias, y no solamente físicas, sino también de conducta. No es lo mismo tener un Ruggle, que es un gato grande y que es muy tranquilo y que va a estar muy, muy a gusto y plácido en casa, o un gato esfinge o un gato doméstico que tiene la habilidad de que se mueve todo y ahí van detrás de eso y son los mejores cazadores de ratas. O sea, cada tipo de gato o cada raza de gato tiene sus características especiales. Sí es importante concientizar a las personas para que operen a sus gatos de raza o de no raza, porque si no vamos a crear de esta forma responsable, no tiene caso que reproduzcamos. Es mentira que si una gata no se cruza va a tener problemas, no es cierto. Existe la castración prepubertal, o sea, a los 5, 6, 7 meses, y eso nos ayuda a planear mejor las cosas y evitar la sobrepoblación. O sea, todo esto hay que hacerlo en forma responsable. Lo que tenemos aquí en México, que el gato no ha sido una especie que haya tenido la gran, gran aceptación, porque no ha formado parte de nuestra cultura. Sin embargo, cada vez esto está creciendo en forma más responsable. Los propietarios de gatos son bien responsables como clientes, y como veterinario uno les dice, hay que dar tal tipo de alimento por esto, por el otro, o hay que crear ciertas condiciones, y son bien, bien responsables. Yo tengo mucha suerte como médico veterinario de tener una clientela mucho, muy responsable.
¡Ay, qué suerte! Doctor Sierra, ¿dónde lo podemos localizar?
Mire, yo estoy en el Hospital Veterinario Palo Verde. Esto está en Cerro del Otate, número 20, en la colonia Romero de Terreros, en la Ciudad de México, cerca de Ciudad Universitaria. Y cualquier cosa, pues estamos para servirles, desde luego. El teléfono es 55-55-54-3575 y nuestra página es veterinariapaloverde.mx.
Perfecto, muchísimas gracias. Pues entonces estamos atentos y vendrá pronto para platicarnos de algunas razas.
Yo le agradezco mucho, Dominique, y gracias por el interés que han puesto por parte de ustedes en los gatos.
Al contrario, cuídese, feliz año, bye.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Vamos y venimos rapidísimo a un corte y regreso con Darwin Angulo y cómo echar a nuestro perro y Cecilia Núñez y su experiencia como viajera y como adoptante de un perro. Esto es Massive Attack Teardrop, la versión Mazaruni Dub One. Esto es Amores de Garra, soy Dominique Peralta, no se vayan.
¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
Teacher, I need you like a little child. You got something in you.
A propósito de aprender esta gran canción del 72 de Elton John, Teacher, I Need You, que viene al cuento, por lo que ahora Darwin Angulo nos va a platicar. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra, estamos en el 102.5 FM, MBS Contigo en Casa, acuérdense, y en Spotify tenemos la lista con la música, van a Dominique Peralta y la buscan como Amores de Garra. Nuestro WhatsApp para comentarios y sugerencias, 5529184582, Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en línea o en la aplicación. El lunes tenemos el podcast en mbsnoticias.com y en todas las repartidoras de todo este tipo de contenido.
Educa con Garra.
No sé ustedes, pero mucha gente me lo ha platicado y yo me incluyo entre ellos. Como propósitos del año, tenemos, pues de alguna manera, involucrarnos más con nuestros perros y sobre todo adiestrarlos, ya sea de cero o retomar algunos comandos que hemos olvidado. Y esto, honestamente, contribuye a una seguridad mayor para nuestro animal, primero que nada. Segundo, a que nos podamos divertir con él, porque el trabajar con un animal siempre resulta muy gratificante para ambos, para el humano y para el animal. Y tercero, que él va a estar estimulado, activo y seguramente le va a interesar más estar con nosotros. Y para esto va a estar, está pues Darwin Angulo, que es coach y adiestrador de perros, especializado en rastreo de drogas, cadáveres prófugos, entrenado en Estados Unidos, crea las primeras unidades caninas en apoyo a la criminalística para la PGR en México y va a Holanda a seleccionar los primeros pastores holandeses de detección para el gobierno mexicano. Y de hecho, él es quien introduce a los primeros pastores holandeses en México. Y le doy la bienvenida a Darwin, que además ha entrenado a varios de mis perros y que es un amigo personal al que quiero mucho y ya ha venido por aquí, que también es creador de SICA, el Congreso Internacional de Comportamiento Animal, que tiene lugar a inicios de año y trae a unas personalidades increíbles, que ahora pues parece que va a ser en línea, ya nos platicará. Así que después de todo esto, mi querido Darwin, me da mucha emoción darte la bienvenida a este programa de Amores de Garra.
Hola, querida Dominique, pues oye, yo encantado de estar nuevamente en tu programa, muchas gracias por todo lo que comentaste, que pues bueno, he sido ya son muchos años haciendo cosas de perros, y pues yo encantado de participar en tu programa, que me encanta escuchar y veo todos los temas interesantes que cada sábado escoges.
Muchas gracias. Oye, pues hoy es uno que creo que es muy práctico y para todos los Garra escuchas, que es el aprender a echar a tu perro. Cuando hablábamos de hacer este tema, me decías primero que nada que el sentado no sirve realmente. ¿Por qué? Porque es mejor el echado que el sentado, y ya luego nos vas a explicar el paso a paso para que cada uno podamos empezar a cumplir nuestros propósitos de año nuevo.
Así es, Dominique, efectivamente yo siento, yo en lo personal considero que el sentado que la mayoría de la gente emplea o intenta emplear con sus perros, no funciona. Es una instrucción que le quieren dar al perro para que este se calme cuando llega a brincar mucho o estar muy inquieto y ya sabes, y corre de un lado a otro, y lo único que escuchas por ahí es al dueño decirle siéntate, sí, sí, ¿no? Y finalmente el perro nunca se sienta, nunca hace caso. Y si lo llega a hacer, lo hace, digamos, por un segundo o dos, se sienta el perro y vuelve a rebotar y vuelve a brincar y vuelve a correr, y total que el perro pues nunca lo calma, nunca pasa nada, ¿no? Entonces estos son gritos desesperados que la gente utiliza, pues pensando ellos que es lo adecuado, y finalmente pues no lo es. Y realmente también, pues yo no lo encuentro durante la vida, bueno, puede haber algunas ocasiones, sí, pero en la vida habitual, diaria de la gente, estar sentando al perro cada rato no tiene motivo, vamos, no se da mucho. Puede ser, hay gente que acostumbra, por ejemplo, a salir a la calle para pasear a su perro y sentarlo antes de que cruce la calle, puede ser, en ese caso estoy de acuerdo, ¿no? Sin embargo, también el perro puede esperar a que no se baje la banqueta estando parado, no importa, simplemente aquí el hecho es de que el perro sepa que no se va a bajar la banqueta, pero también la gente piensa que esto está mal, que cuando sientan al perro en la esquina, eso quiere decir que ya le enseñaron al perro a no bajarse la banqueta, lo cual es completamente falso porque son comportamientos, o sea, ese ejercicio es diferente, ese se lleva a cabo diferente. Entonces, a lo que voy en concreto es que yo gastaría más mi tiempo, en vez de que si le enseño a mi perro un premio, ¿no? Como ocurre cuando vas a una casa y te dice, mira, mi perro ya se sienta y se sienta a la quinta, o se sienta, ok, a la primera cuando seas la galletita y luego se vuelve a ir. Por eso yo digo que el sentado sirve únicamente para presumir a las visitas que nuestro perro se siente y está entrenado, pero se siente, rebota y no funciona. Pero aún así, que el perro se queda sentado y esto, ¿cuánto tiempo lo vas a permanecer, lo vas a dejar en esa posición de sentado? No puede ser mucho tiempo, porque entonces sería injusto para el perro. Sería como a nosotros que nos dejen esperando para alguna, no sé, si vamos a una cita y nos dicen, okay, espere por favor, no es lo mismo que te dejen parado media hora a que te dejen para esperar. Si vas a esperar un largo tiempo, pues mejor te sientan en una silla, ¿no? Entonces en este caso es lo mismo un poco con nuestro perro y por eso yo prefiero echarlo. ¿Quieres que te explico cómo lo podemos llevar a cabo de una manera muy
sí,
sencilla?
Sí, por favor. Ok, lo que entiendo es entonces es que realmente no es una posición muy cómoda para el animal y que es mucho mejor que aprenda a echarse. Porque además, lo que decías de enseñarle la galleta para que se eche, creo que es el orden incorrecto de las instrucciones. Pero ahora tú nos lo vas a explicar, Darwin. El 101 de cómo echar a tu perro.
Exactamente. El 101, como lo dices, porque tal cual los perros aprenden paso a paso de una manera lógica y fácil. Recordemos que los perros son perros, no son ningunos Einsteins o científicos que van a entender cosas complicadas. Nosotros, okay, ¿no? Me das la razón muchas veces cuando hablamos, platicamos con gente. A mí no me pasa contigo porque tú eres una excelente comunicadora y todo lo que comunicas lo dices de manera muy clara y muy sencilla y muy simple. Si no fuera así, imagínate, nadie te escucharía y todo el mundo te criticaría de que, ¿de qué habla Dominique, no? ¿Por qué dice tantas palabras y por qué repite tanto las cosas? Y eso le pasa a mucha gente. Entonces, imagínate todo lo que nuestro perro no sufre cuando le dices mil cosas, le repites todo el tiempo su nombre y mil instrucciones todo el día. O sea, es para volverse loco. Pero bueno, sí, eso ocurre. Entonces, hagámoslo más sencillo, como cuando nosotros nos enseñan las tablas de multiplicar, ¿sí?
Okay.
Nosotros primero, así literal, para que nosotros aprendamos, un niño aprenda las tablas de multiplicar, tiene que empezar por la tabla del 1, luego por la del 2, luego por la del 3, y así sucesivamente. No empiezan a explicarnos por la tabla del 8, porque entonces dices, espérame, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo fue que me perdí? Y esto ocurre entre mucha gente, que empiezan de manera avanzada, cuando el perro no sabe cuál fue el inicio o cuál es el fin de lo que va a hacer. Y también explica por qué la mayoría de la gente comienza por darle instrucciones al perro. Sin saber el perro nada, le dicen, siéntate. Y el perro dice, bueno, ¿qué es eso?
¿Qué me quiere decir?
Me lo repite en diario, pero no entiendo nada. No,
¿qué es
¿no?
eso? Exacto.
La gente piensa que los perros nacen sabiendo la palabra ven, siéntate y quieto, ¿no? Y pues no, desafortunadamente no es así. De ser así, no existiremos nosotros los instructores caninos. Pues vamos a hacer lo siguiente.
Okay.
Le voy a pedir a la gente, porque ahorita es un buen momento para practicarlo, es que estamos en pandemia, estamos en casa, hay el tiempo suficiente y la gente sí pide a gritos, ¿qué puedo hacer con mi perro? Porque mucha gente se ha hecho de uno, ¿no? De un cachorro, por ejemplo. Y efectivamente, este método que les voy a dar es un método muy sencillo y muy amable. No necesitan ningún collar de castigo. De hecho, yo jamás recomiendo los collares de castigo. No son necesarios. Un collar normal, si quieren, pero para este caso no necesitan ni collar. Vamos, ni correa, nada. ¿Sí?
Perfecto.
Simplemente busquen algo que a su perro le guste mucho, le encante. Por ejemplo, puede utilizar un pedacito de salchicha, jamón, algo suave, algo que el perro se pueda comer rápido. Van a estar, cada premio va a ser un pellizquito de la salchicha o un pellizquito del jamón. No media rebanada de jamón por cada premio, ni una rebanada, ¿no? De salchicha tampoco, no, porque se va a llenar demasiado rápido. Y sí, vamos a necesitar en esta práctica dar como unos 50 premios. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a tomar jamón o salchicha en el puño de una de nuestras manos. Vamos a poner la mano con el premio adentro, es decir, lo que quiero es que huela mucho, que el perro encuentre, detecte que ahí hay algo muy interesante, ¿no? Que va a ser tu comida, finalmente, que es a lo que a los perros les gusta.
Les llama la atención.
Les llama la atención. Ahora, esto lo pueden hacer con un cachorro desde los 2 o 3 meses, en adelante, hasta un perro viejito de 11 años, sin ningún problema, ¿ok? No se va a causar, evidentemente, ningún daño a ningún perro, pero el mensaje va a ser muy claro para el perro, y no necesita ni tocarlo. Ahí vamos. Entonces, vamos a poner el puño extendido enfrente de nuestro cuerpo, a nivel del piso, ¿sí? El puño va a estar volteando hacia abajo, no hacia arriba. El puño hacia abajo, el olor del alimento va a salir de abajo hacia arriba, ¿me explico?
Sí.
Mis dedos cerrados van a estar viendo, encarando hacia el piso. Van a estar completamente pegada la mano al piso. Nuestro cachorro lo que va a hacer es que se va a volver loco, va a empezar a oler, va a empezar a tratar inclusive de mordernos la mano, en fin, aguántese tantito, no pasa nada, pero en el momento que nuestro cachorro se eche, en ese momento la mano se abre, o la mano se abre, o en tu otra mano ya tienes preparado un premio pequeño que le vas a dar en ese instante en que el perro se eche, ¿sí? No le vas a decir nada, que es algo muy importante. Tú vas nada más a poner la mano enfrente, esperar el comportamiento del perro, no le vas a pedir absolutamente nada, no le vas a mencionar que se eche, nada.
No vas a hablar, no le vas a decir su nombre, nada.
Nada, no le llamas la atención, no le digas no, nada, callados por favor. Esta es una cuestión que muchos mucha gente le cuesta trabajo, pero puede ser muy fácil, nada más escuchen las instrucciones y de verdad no digan nada. Entonces va a llegar un momento en el que nuestro cachorro se echa, si por ahí, a ver, aquí esto es un poquito de trampa, pero funciona, no pasa nada. Si ustedes creen que luego llevan un rato con la mano y el perro no se echa, porque hay perritos que llegan a tardar, pueden agachar un poquito la cabeza, pero el resto de la pompa no, sí se vale que amablemente nada más vayan bajando la pompita, el perro se echa y en ese momento dan el premio, ¿sí?
Okay.
Pero eso lo van a hacer nada más si acaso una...
Se tarda.
No más de 10 veces de tocar al perro, no más, es para ahorrar un poquito de tiempo. Pero ya después que el perro pone la mano y se echa, no lo deben de tocar en absoluto. Jamás, ya no lo vuelven a tocar, por favor, muy importante.
Okay.
Entonces, la mano va pegada al piso, ¿ok? Cuando la mano está pegada al piso y el perro se echa, entonces esperemos a que nuestro perro se eche seguiditas unas 5 veces, entonces ya le quedó claro que echándose obtiene el premio. Muy bien, esa es la tabla del 1. La tabla del 2, el paso que sigue, va a ser poner nuestra mano a 10 centímetros del piso, o quizás 5, depende del tamaño del perro, entre 5 y 10 centímetros del piso. Yo casi diría 5 centímetros, o sea, un poquito, ¿sí? Eso es una poca de distancia, nos ponen la mano al frente, el perro se echa, ok, que lo haga unas 3, 4 veces, se echa, damos un paso adelante, vamos por la tabla del 3, entonces la mano ya va a estar entre 10, 15 centímetros de altura del piso.
Oye, Darwin, nada más una cosa, cada vez que se echa, le das el premio.
Efectivamente, inmediatamente que se echa, le das el premio antes de que se vuelva a parar.
Okay.
Ahora, muchos observarán que le das el premio al perro y se queda ahí echado, puede ser, ¿no? Algunos perros les das el alimento y brincan o se paran, lo que sea. Pero algunos perros se quedan ahí y dicen, ahora ya me eché, dame más, ¿no?
Pues ahora dame.
Entonces, lo que vamos a hacer, porque si el perro se queda echado, no le vas a decir nada para que se mueva, no lo vas a mover con el brazo, lo vas a hacer a un lado ni cargar para que se mueva, no quiero que lo toquen. Lo que vamos a hacer entonces es, una vez que el perro se eche, mejor el pedacito de alimento se lo avientas a unos 20 centímetros de su cabeza, mientras el perro te vea. O sea, que el perro vea, observa cuando le estás arrojando el premio a 20 centímetros alejado de su cuerpo. Eso va a provocar que el perro, ya que se echó, se mueve.
Se levante,
vaya por el premio y regrese a ti donde está tu mano, otra vez con el alimento en el puño, con el puño cerrado, y va a tener que echarse para que vuelvas a aventar el alimento a 20, 30 centímetros alejado de él, para que los comportamientos se hagan repetidamente y rápido, ¿sí?
De acuerdo, ok.
Ahora, repito que es un pellizquito de comida, no es un
poquitito.
Cachote de jamón ni de salchicha. Sí,
no es un cuarto de kilo.
No, nada de eso, ¿ok? Esta va a ser la única vez que vamos a dar, digamos, en mayor cantidad el premio inicial, que va a ser el jamón o la salchicha. Yo recomiendo que sean estos premios suaves, más no una galleta o premios que tenga que masticar, porque cuando el perro mastica mucho, se tarda más. Con estos premios es nada más los traga y está listo para el siguiente comportamiento, y se vuelve todo más ágil. Entonces, así vamos a seguir, conforme ustedes vean que van subiendo la mano progresivamente de unos de 5 centímetros, por medio de 5, 8 centímetros hacia arriba, pone la mano, el perro se echa, ok, ya se echó 3, 4 veces seguidas, la mano va 5 centímetros arriba de donde estaba antes.
De acuerdo.
¿Sí? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es la meta? Que llegue a estar yo, en un principio voy a estar sentado en el piso con mi mano enfrente, ¿no? A fuerza, para estar yo cómodo.
Sí.
Después, conforme el perro va avanzando, también depende del tamaño de cada perro, al rato voy a estar sentado en una silla. Entonces mi mano ya va a estar a lo mejor al nivel de mi rodilla. ¿De acuerdo?
Sí.
Y va a llegar un momento en que ya voy a tener que estar parado, ese es mi fin, es mi meta, parado y con mi mano en una altura normal, a una altura de mi cintura, arriba de mi cinturón, vamos a decir, y el perro va a ver que tenemos en mano el premio y se va a echar, estando nosotros ya parados.
De acuerdo.
Esto se puede dar, Dominique, en 20 minutos, o si tenemos un perro un poquito más complicado, lo podemos lograr en una hora. Pero si no lo hace y les costó trabajo, en otra sesión corta de 15 o 20 minutos, una segunda, el perro lo va a entender perfecto y lo va a hacer. O sea, en un día lo pueden hacer. ¿A qué va todo esto? Que el perro va a aprender de manera progresiva y exitosa en cada paso, que ya el brincar, porque a ver, va a llegar un momento en que nuestra mano va a estar a la altura, digamos, arribita de la cabeza del perro. Ese va a ser el paso más complicado, porque el perro va a empezar a querer brincar, va a decir, oye, pues está arriba de mí, voy a brincar. Pues no.
Claro.
En el momento que brinque, quitamos la mano inmediatamente, pero en un movimiento muy rápido, muy, muy sencillo, la volvemos a poner en el lugar, y es una manera de decirle, te equivocas, esto no te va a funcionar, que hemos ensayado últimamente, echado, ¿verdad? Bueno, entonces el perro va a estar enfrente de nosotros, de repente nos va a ver la mano, de repente va a voltear los ojos hacia un lado, hacia el otro, pero eso quiere decir que el perro está pensando, ¿sí?
Okay.
Está pensando qué es, cómo resolver ese acertijo, ese rompecabezas. Y va a llegar un momento en que el perro va a decir, pues caray, cada vez que me ha mostrado esto, me he hecho y veo que si brinco no tengo ningún premio, no tengo ningún resultado, nada, porque vamos, no le podemos decir ni no. Cuando brinque, vuelvo a repetir, no le digan no, no lo corrijan, nada.
Todo lo hacemos en silencio, toda la sesión.
Todo en silencio.
Todo en silencio. Ay, qué maravilla. Para el perro y para
ningún
ti.
Ningún tipo de corrección.
Ok.
¿Sí? Entonces, la mano, repito, es el momento más complicado. Cuando la mano está arribita de la cabeza y el perro dice, ah, pues voy por él, voy hacia arriba, quitamos rápido la mano, la volvemos a poner en su lugar, y así como decirle, a ver, te doy otra oportunidad. Entonces el perro, se van a dar cuenta que sorpresivamente, en vez de brincar, se echa. Ojo, cada vez que el perro se eche, ya tienen en la otra mano preparado el pedacito que le van a aventar.
Ok. Entonces no se la das de la misma mano que tienes frente a él, sino se la das de la otra.
Yo prefiero a que sí sea. Puede ser de la otra manera, pero la verdad es mejor dárselo con la otra mano, porque perdemos, la gente luego pierde mucho tiempo en lo que, digamos, el puño lo llevas a tu otra mano, esa mano agarra el pedacito, lo arranca y se lo da. No, para ese momento el perro ya se levantó, ya perdió.
Sí, ya se distrajo.
Yo quiero que el perro obtenga el premio prácticamente, o sea, sepa que vuela el premio cuando está en la posición de echado. Uh-huh. ¿Sí? No se trata de que el perro se echa, ya se echó, entonces agarro con mi otra mano el premio, el perro se para, me brinca y ahí ya le aviento el pedacito. Eso ya no funcionó, porque el perro no estaba echado. ¿Me explicó?
Ya, sí.
O sea,
está
el perro
buenísimo.
Tiene que estar echado. Entonces va a llegar ese momento en el que, pues ya el perro va a descubrir, caray, no me conviene brincar cuando traen algo en las manos, que mira, al principio este es el inicio de hacerlo con una motivación que es alimento, pero al rato la motivación va a ser una pelota, un frisbee, va a ser su plato de comida. Esto va a servir para que el día de mañana, inclusive estés tú, si es que quieres que el perro esté alrededor de ti mientras estás comiendo, que es muy molesto que también que el perro, cuando estás comiendo, está sentado al lado tuyo, jadeando, si tienes un perro de tamaño mediano, y va a estar jadeando en tu comida, pues a mí eso no me gusta, a mí eso me incomoda.
No, y te está viendo, ¿no?, con cara de, por favor, dame de comer, ¿no?
Efectivamente, bueno, eso no me gusta que lo haga ni una persona y tampoco mi perro, ¿no? Cada quien, pero yo soy, no, me gusta
no
ya comer en paz.
Tu plato.
Yo todo el día estoy con perros, ya no quiero estar con un perro al lado mío mientras como, digo, espero que la gente lo entienda, pero eso no quiere decir que no quiera mi perro, no tiene nada que ver, simplemente establezco ciertas reglas. Entonces, pero si mi perro quiere estar echado al lado mío, está padrísimo, ¿no? Pero el premio le va a llegar cuando esté echado, no cuando esté sentado. Por eso también la gente dice, no le des a tu perro de comer cuando estés comiendo, porque no te lo vas a quitar de encima. Claro, efectivamente, pues los perros no son tontos, pero ahora, si lo vas a llevar a cabo, si lo vas a hacer así, pues hazlo bien, porque ya el día de mañana no vas a estar en tu casa sentado con tu perro al lado, vas a estar en una cafetería o en un restaurante donde, pues sí, puedes tener a tu perro al lado mientras estás platicando, pero tú ya le enseñaste a tu perro durante toda su vida que lo que va a traer algo bueno es que esté echado y tranquilo junto a ti. Evidentemente no te vas a ir a un restaurante y le vas a estar dando medio kilo de jamón a tu perro, no, eso ya lo debiste haber practicado en tu casa, en la sala, en el comedor, en el estudio, donde sea, ¿no? Donde tú vas a estar y el perro le vas a dar un premio, o cada vez más espaciado y ocasionalmente. No se trata de estarle dando en todo momento. Y el perro va a aprender que mientras él esté echado y tranquilo, va a recibir de repente un premio.
Que puede ser una recompensa afectiva también después de un tiempo, ¿no? Un muy bien, una caricia. Ajá, exactamente.
Okay. Efectivamente.
Sí, porque es importante eliminar el premio del alimento, porque como dices, no todo el tiempo vas a traer. Y entonces, ¿cuánto tiempo? En un día o dos lo fijas, ¿lo practicas qué? ¿Durante una semana, dos semanas o cuánto tiempo recomiendas que lo hagamos?
Muy buena pregunta, sí. El primer día es donde más cantidad de repeticiones se van a dar, con obviamente una mayor cantidad de premios. Pero ya que lo lograste.
Esto
el
sería
día,
en una sesión de 20 minutos y a lo mejor una en la mañana y quizá en la tarde hago otra, ¿o es demasiado?
Efectivamente. No, está muy bien. Pero en ese primer día, si hiciste dos sesiones, ya es un hecho que tu perro estás tú parado y donde te paras con el alimento, el perro se echa. Ya no te brinca.
Ok.
Esto lo vas a hacer, como por la pregunta que me haces, lo vas a hacer, pero ya después no tiene caso que eches a tu perro 20 veces. Es demasiado y se vuelve aburrido. Entonces ya mejor, si le vas a dar un premio por algo, un premio es por algo que se mereció. Entonces al día siguiente lo quieres practicar, no necesitas 15 minutos. Necesitas, ¿qué te gustan? 3 premios en 3 diferentes lugares donde le vas a enseñar a tu perro. A ver, estoy en la cocina y ves un premio, te tienes que echar. Si estoy en el jardín y tengo la pelota, te vas a echar, ¿no? Porque también le puedes enseñar, ok, puedes echarte de frente o puedes echarte a mi lado, del lado izquierdo. Eso hay que enseñarlo y es otra cosa que ya después podemos detallar en otra sesión que tengamos nosotros aquí en tu programa, ¿no? Pero bueno, el chiste es que el perro entienda que cuando hay algo interesante para él, la condición, pues algo que le conviene es echarse, más allá de sentarse. Porque finalmente, si el día de mañana mi perro me va a acompañar a diferentes lugares, al banco, a la tienda, a un centro centro comercial, etcétera, lo que tú quieres es que el perro se quede echado esperándote, porque ya después vamos a trabajar, sí. Okay, ya te echaste, ahora lo que el chiste es que me esperes, no sé, 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 10, 20, una hora, en fin, no lo sé, ¿sí? Porque esa va a ser la vida del perro. Si nos va a estar acompañando, tiene que aprender a esperar echado. No lo voy a dejar esperándome sentado, pues ¿por qué voy a hacer eso?
Sí, porque
eso
no es cómodo.
No es cómodo.
Ay, está buenísimo, Darwin. No, exacto. Oye, pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir haciendo estas sesiones con Darwin de instrucciones. Ya veremos con qué frecuencia. Tiene una cuenta Darwin en Instagram padrísima donde pone unos videos increíbles. ¿Cuál es tu cuenta, Darwin?
Mi cuenta de Instagram es Darwin Angulo. D es B de burro o B de bravo, P de perro, F de fitness. No, perdón, ya no sé, ya lo cambié. Pero es Darwin Angulo BP, no sé si es bravo, BPF o BP. Ya no me acuerdo, pero ahí va, les va a aparecer.
Darwin Angulo BP. ¿Y dónde más?
BPF, creo que es BPF.
BPF. ¿Dónde más te pueden localizar si alguien te quiere contactar?
Puedo dar inclusive si quieren mi teléfono.
Sí.
Sí, te lo doy, es 55 54 15 5465.
Perfecto. Pues bueno, entonces, esténse pendientes, Garra Escuchas, porque Darwin regresará. Mientras tanto, queremos saber cómo les va. Si pueden, hagan un video y mándenoslo a ver qué tal les fue con sus sesiones de entrenamiento. Darwin, mil gracias.
Ojalá haya sido yo lo suficientemente claro, Dominique.
Clarísimo. No, clarísimo. Yo voy a hacer mi video. Vas a ver, voy a poner a Uma y a Milka a hacerlo. Vas a ver, los voy a subir. Te lo juro, espero ser buena alumna. Muy claro. Muchísimas gracias, Darwin.
Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, cualquier cosa por aquí estoy pendiente de lo que necesiten. Con mucho gusto y ahí de seguir participando con ustedes.
Órale, padrísimo.
Manada de Garra.
Sabemos y a lo largo de estos 2 años en Amores de Garra hemos explorado cómo las mascotas transforman nuestras vidas. Y hoy está para platicar acerca de un caso muy particular, Cecilia Núñez, que es directora editorial y socia de Food and Travel México, colaboradora de radio y directora de Food and Travel semanal en el periódico Excelsior. Ceci, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue que Rolo, este perro que adoptaste, ha cambiado tu vida? Tú que eres una trotamundos y que, bueno, ahorita estás un poco limitada en tus viajes. No obstante, Rolo ya forma parte de este paisaje laboral tuyo.
Así es, Dominique. Pues mira, Rolo me cambió la vida. Pues llegó en un momento en pandemia, justo en agosto, que estaba viviendo sola. Y yo había tenido perritos antes, pero siempre como en familia y en pareja. Nunca había tenido un perrito sola. Y la verdad es que al principio pensé que no iba a poder, porque yo tengo una vida pues muy viajera. Ahora por COVID y por lo que estamos viviendo todo el mundo, pues estoy encerradita. Pero pues me cambió la vida cotidiana de salir a pasear todos los días, de estar acompañada y también de ver cómo yo también pues transformé su vida, ¿no? En que ya tiene un clan con una humana. Y tuve mucho miedo al principio de no poder viajar con él y hacer lo que hacía normalmente. Yo no estoy viajando tanto como antes. Yo soy reportera de viajes y pues no estoy viajando tanto como antes, pero sí logré como decir, bueno, a los viajes que yo vaya, ir preguntando si podía ir a destinos pet friendly, si podía meterlo a hoteles, y me he dado cuenta que la verdad es que también la gente ha estado abrazando mucho esta nueva cotidianidad con los perritos y he tenido como sorpresas bien bonitas de lugares que lo abrazan, ¿no? Sí tuve que apelar al 50% de ser una ama viajera y al 50% de que él tenga que acoplarse a mí, ¿no? Entonces, es un perrito que puede andar muy bien en el auto. De hecho, ayer me lo llevé a la lavandería y cuando regresamos se quiso quedar en la cajuela. O sea, le gusta estar en la cajuela abierta, ¿no? En el garage. Pero le gusta viajar en el carro. Como que creo que eso sí no lo tuve yo que acostumbrar, porque es un perrito que de verdad le gusta estar como moviéndose en carro. Hemos hecho viajes a Tepoztlán, a Valle de Bravo, a San Miguel de Allende, a Puebla, Oaxaca, en auto, y pues sí sigo los consejos de los expertos, que es pues pasearlo largo antes de meterlo a viajes largos, paro en lugares que vea que están bonitos para que pueda caminar un poquito. Me lo he llevado también en avión a Tijuana, a Valle de Guadalupe. Y pues creo que todo tiene que ver con que me sé comunicar con él. Creo que tiene que ver con que es un perrito entendido y lindo, y se ha podido adaptar muy bien a mi estilo de vida, porque desde el principio fue lo que planteamos, ¿no? En un acuerdo mutuo entre humano y perro, de decir, esta es mi vida y vente, ¿no? Se ha acoplado bien, no se ha acoplado bien estar en restaurantes, Domin. O sea, busca mucho mi atención en restaurantes, pero en los viajes, pues como son viajes de proximidad, siguiendo la tendencia de los viajes, y son viajes también de contacto con la naturaleza, pues ha sido un perro que ha disfrutado mucho, pues estas escapadas.
Sí, has hecho una gran labor. Bueno, te van a venir muy bien las instrucciones de Darwin Angulo que nos dio ahorita para que lo aprendas a echar, y que es una manera de tener a un perro tranquilo y conviviendo contigo en los restaurantes. Oiga, Garra, escuchas, y Ceci tiene una cuenta de Instagram increíble, en donde sube pues todas sus experiencias, sobre todo en sus historias, y he visto unos lugares pet friendly que pones, que ya quisiera yo llegar a ese tipo de lugares, mi querida, en San Miguel de Allende. ¡Wow! ¿Cómo lo recibieron? Y en todas partes a donde vas, y han de saber que parte de esta historia es mi culpa, porque mi sobrina encontró a este perro en Valle de Bravo, en la montaña, y le estuvimos buscando hogar, y yo le ofrecí a Ceci ayudarla con cuidárselo cuando saliera de viaje, pero eso se complicó después, y entonces tuvo que
se vio muy decente
de no acusarme ya sé, pero hay que admitir las culpas. Ay, no, es que bueno, también ya saben, pero bueno, entonces lo que está cañón es cómo se ha fajado los pantalones esta señorita y ha resuelto este tema de una manera insólita, y que este perro ha respondido como ha respondido. Claro que no va a poder ir a todos los viajes siempre. No obstante, ya escucharon a todos los lugares. Oye, y cada vez hay más destinos con lugares pet friendly, ¿verdad?
Mira, a mí me ha emocionado mucho ver cómo ha ido evolucionando el tema pet friendly en el mundo del turismo y de los viajes. Incluso el Rosewood de San Miguel de Allende, creo que le ha dado, o sea, hasta he dicho, ¡ay, ya me regresé a un perro súper consentido! Porque tienen ellos como un recibimiento, hasta camita de princesa le ponen. Y haz de cuenta que Rolo es un perrito mediano, pesa como 19 kilos, y le pusieron una camita hermosa en la que yo tenía una perrita antes, que era terrier escocés, chiquitita, que no se durmió en la camita de Rosewood, y Rolo entra a la camita y no se mueve de ahí, o sea, los superconscientes.
Muy agradecido.
Sí, tienen como niñera, bueno, perriña, no sé cómo se diga, como sí, gente que cuida a los perritos cuando tú estás en el spa o cuando estás ocupada. Tienen como muchas amenidades que te juro que yo digo, híjole, mi sobrinita de 15 años me dice, quiero reencarnar en Rolo en mi otra vida para
yo
viajar
también
contigo.
Y quiero ser tu perro, porque aparte, bueno, Oaxaca y todos estos lugares a los que has ido están increíbles. Y eso, vayan tomando nota, Garra, escuchas, porque uno tiene de repente miedo, y hay muchas veces de qué hacer con el perro. Hay muchos lugares increíbles, ya lo hemos hablado, pero pues es una opción que investiguen antes de salir de viaje si su animal, sobre todo si van a ir en coche, porque en avión ya se vuelve complicado, ¿no?
Sí.
Pero si van en coche, está padre que pregunten.
Bueno, yo te quiero agradecer mucho, Domín, porque si no hubiera sido por ti, yo seguiría muy triste en mi pandemia viviéndola sola. Y Rolo sí ha sido una compañía muy hermosa, no solo en mi vida cotidiana, que es en la casa, sino también en los viajes y para cumplir mi trabajo, porque también estoy cubriendo nuevas expectativas y nuevos ángulos de viajar con perros. Y también he tenido que decir que no a ciertos viajes, ¿no? Justamente mi año nuevo iba a pasarlo en Puerto Escondido, en un hotelito, que al final me dijeron que no era pet friendly, y tomé la decisión de quedarme y de ir a otro destino donde sí lo aceptaran. Sé que no lo voy a poder estar haciendo todo el tiempo cuando regrese a mi vida cotidiana, pero también sé que Rolo también va a estar mucho más estructurado para saber que voy y regreso, ¿no? Poco a poco. Ahorita sí hemos estado muy juntos y he tenido que investigar mucho qué lugares se aceptan perros, cómo los aceptan. Casi siempre los hoteles que me aceptan perritos me dan terraza o balconcito. Algunas veces me cobran de más. Por ejemplo, ahora estuve en Año Nuevo en un hotelito, bueno, más bien en una casa casa en San Miguel de Allende, que me cobraron $1,000 extra por estar con Rolo y no me dieron nada, ¿no? O sea, no me dieron las amenidades,
ni cama,
me dieron
nada,
pero me dieron un cuarto con terraza en donde Rolo estuvo como súper tranquilo. Y hay destinos que son mucho más fáciles que otros, pero en realidad es cuestión de investigar y es cuestión también de confiar en tus habilidades de ama, por así decirlo, y confiar en la personalidad de tu perro. Justamente cuando tú me presentaste a Rolo, estaba leyendo un libro que se llama La Maestra del Amor, en donde hablan de relaciones humanas, pero ponen de ejemplo a las relaciones con los perros. Y cuando entendemos y respetamos la naturaleza de un animalito y respetamos la naturaleza de nosotros y no los humanizamos, es cuando se hace pues el mejor compendio, ¿no? Yo no meto a mi perrito a dormir a mi cama conmigo porque es un perro grande y apestoso que lo amo, pero hay que decir la realidad. Y creo que me ha servido mucho también entender su naturaleza, ¿no? Su naturaleza de cazador, su naturaleza de que tiene mucha actividad adentro de él corriendo por sus venas, y pues trato yo de darle pues tiempo para que pase, para soltarlo en algunos parques de la Ciudad de México donde se permite tenerlos sueltos en lugares para perros, o sea, como que he tratado
de gastar
mucho,
¿no?
Sí, de no ser su único ser cerca, y me cuesta mucho trabajo porque no tengo amigos pues ahorita que no estamos viendo a nadie, no lo puedo llevar con mis amigos que tienen perros o a sus casas, y trato como de cumplir con mi 50% de ama, ¿no? De pasearlo ratos largos, de darle atención en el momento en el que puedo estar jugando con él, y creo que eso me ha hecho conocerme más a mí misma, ¿no? Conocer mis limitaciones cuando me frustro, cuando me desespero, y también de ver qué tan generosa puedo ser con mi tiempo y con mi cariño para que él esté bien y se sienta amado, porque tú sabes que viene de una historia pues de maltrato y de calle, que sí, al principio fue muy fuerte, ¿no? O sea, no creas que fue una historia de amor a primera vista. O sea, yo, ¿te acuerdas que te hablé llorando la primera tarde así de el perro y yo no nos entendemos, ¿no? Pero todo ha sido con tiempo y también entendiendo que yo no puedo cambiar mi vida. Así como si hubiera tenido un bebé, creo que hubiera tenido que pues adaptarme, ¿no? A estas experiencias de trabajo que yo tengo y ver en cuáles sí puede entrar Rolo y en cuáles pues tendré que dejarlo en algún lugarcito, ¿no? Donde esté tranquilo.
Eres muy sabia, mi querida Ceci. Oye, se nos terminó el tiempo. ¿Dónde te pueden localizar? Gracias por compartir esta historia tan linda que yo creo que inspirará a muchos. ¿Cuáles son tus redes para que te busquen?
En @ Ceci Núñez, en Twitter y en Instagram. Subo muchas cosas con Rolo porque pues es mi ser más cercano en estos momentos. Subo muchas historias de viaje con Rolo y en el Twitter también estoy contando como de lugares pet friendly, de viajes que puedo hacer con mascotas y que pues estoy recomendando porque las estoy viviendo de primera mano, y de verdad es muy emocionante lo que están haciendo hoteles, restaurantes y destinos para acoplarse a estos viajeros que ya están metiendo a su vida
mascotas.
De viajes a sus mascotas.
Mil gracias por venir, Amores de Garra, Ceci, gracias.
Muchas gracias por la invitación y por presentarme a Rolo.
Te mando un abrazo. Pues ya escucharon a Darwin, quedaron muchas dudas. La próxima semana lo vamos a tener para continuar. Escríbanos sus dudas y si quieren, mándenos sus videos si es que se animan a intentar esta técnica. Así llega a su fin Amores de Garra. También les platicaremos más adelante de destinos y costos y todo este rollo acerca de los viajes con animales. Esto que escuchan, ya lo he puesto en otra ocasión, se llama Everywhere, porque los animales pueden estar en todos lados. Y ellos son Crystal Fighters en Spotify. Acuérdense que está la lista. Soy Dominique Peralta. En nombre de todo el equipo de Amores de Garra, los saludamos. Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Nos escuchamos el próximo sábado y quédense porque viene Miyagi con el libro de tu vida. ¡Adiós!
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.